codificar los sonidos de la naturaleza a través del lenguaje musical. Pensar en una ruta que no se mide en kilómetros, que se construye a partir de sonidos comunes de las regiones. Atravesar selvas, ríos, quebradas, océanos, desiertos, para perderse en la sonoridad del territorio y comprender que la identidad no es solamente tradición, es visibilizar lo profundo, constitutivo y originario del espacio. Argentina sonora, un recorrido a través de los sonidos de la tierra.
Recorrer la ruta de la selva misionera es conectar la fuerza de las cataratas del Iguazú con la magia de la selva, descubrir la mayor biodiversidad del país en incontables reservas naturales, atravesar caminos de tierra colorada, bañarse en ríos y cascadas, hacer turismo aventura, observar aves, acampar bajo las estrellas, descansar a puro confort y conocer ciudades, pueblos y comunidades donde se funden idiomas, estilo de vida y tradiciones sorprendentes.
Un monumento de agua y basalto abre la ruta. Los guaraníes lo resumieron en dos sonidos que hoy forman una palabra. Iguazú, aguas grandes. Las cataratas ofrecen su propio concierto en disputa con los de la selva que las abraza y que resiste los embates del tiempo y del ser humano. La selva misionera es más que un testigo y se involucra para llevarnos a recorrer, de punta a punta, una provincia que encarna la amplitud de la palabra diversidad, la de la fauna y la flora, en el Parque Provincial Moconá, con sus saltos o la reserva de la biosfera Yabotí, casa del Yaguareté, las de las creencias en las huellas de los jesuitas o el imperecedero valor ritual de la yerba mate. Y por supuesto, en el de sus sonidos, donde confluyen el acordeón y el violín de los inmigrantes europeos, con el habla musical del originario. Todo ello nos guiará en este capítulo, atravesando la rica exuberancia misionera. Yo vengo a entregarte el canto que te prometió mi entraña, y busco en la milenaria verde selva guaraní. Y quiero decirte entero que yo soy bien misionero, como el yerbal y el guerrero, don Andrés Guacurarí. Quiero nombrarlo a Quiroga, pues él escribió una historia, llevando pasión y gloria, viviendo en Teyucuaré. Y he de gritar al tanero que aquí ha vivido el pombero, leyenda que es un misterio, como el yacilla teré.
Entre las décadas del 50 y del 60 del siglo XX, una generación de poetas y músicos propagó desde el extremo noreste de la Argentina creaciones, piezas y obras cuyo valor más profundo radicó en la capacidad de recrear el impacto sensorial que su tierra provocaba en quien la visitaba. Esa tierra era Misiones.
Lucas Braulio Areco, Ramón Ayala, Vicente Cidade, Ricardo Plácido Ojeda fueron algunos de los que integraron aquella camada. También Alcibíades Alarcón fue uno de los músicos y escritores guías hacia lo profundo de su territorio, como lo demuestra el fragmento de la letra de Misionero y Guaraní, recién compartido.
No casualmente, cada 16 de abril, día de su fallecimiento en 1985, se conmemora el Día del Músico Misionero.
El yerbal, donde crece esa planta ritual. Andresito Guacurarí, el caudillo guaraní que lideró a su pueblo junto a Artigas. Quiroga, el escritor uruguayo que se perdió en la selva de Teyucuaré. Los mitos del pombero y el yacilla teré.
Palabras y nombres de musicalidad heterogénea que sintetizan las raíces diversas de una provincia cuya cultura es tan rica como los minerales que componen su suelo de fuego.
Misiones y sus canciones, sus poetas y leyendas, sus ríos y fauna son marcas en la recorrida por su integridad sonora.
Misiones, una provincia de 68 años de autonomía, pero muchísimos más de historia, que heredó su nombre de las reducciones jesuíticas que desde el siglo XVII se asentaron con 30 pueblos en la región para evangelizar a los originarios.
La música fue una herramienta para los religiosos europeos, pero los sonidos y la danza no eran algo ajeno a la sociedad guaraní, que lejos de usarla para imponer creencias, la empleaban y la siguen empleando como nexo con su entorno natural.
De aquellas misiones jesuíticas se conservan aún ruinas en el departamento de San Ignacio, 57 kilómetros al norte de Posadas, la capital provincial. Ahí está también el Parque Provincial Teyucuaré, donde el escritor uruguayo Horacio Quiroga construyó su casa y vivió alternadamente entre 1906 y 1937, año de su suicidio. Aquel paisaje fue inspiración de sus obras más conocidas, Cuentos de la Selva y Cuentos de Amor, de Locura y de Muerte. En este último libro, de 1917, se incluye un texto que transcribe la vida cruda de los trabajadores de los yerbatales, los mensú, que debían su apelativo a la escasa paga mensual, haciendo de sus condiciones de explotación el combustible de su idea de lo terrorífico.
Para Podeley, labrador de madera, cuyo diario podía subir a 7 pesos, la vida de obraje no era dura. Construyó con hojas de palmera su cobertizo, techo y pared sur, nada más. Dio nombre de cama a 8 varas horizontales, nada más. Y de un horcón colgó la provista semanal. Recomenzó automáticamente sus días de obraje. Silenciosos mates al levantarse, de noche aún, que se sucedían sin desprender la mano de la pava. La exploración en descubierta de madera. El desayuno a las 8. Harina, charque y grasa. Y el hacha luego, a busto descubierto, cuyo sudor arrastraba tábanos, barigüís y mosquitos. Después del almuerzo, esta vez porotos y maíz flotando en la inevitable grasa, para concluir de noche, tras nueva lucha, con las piezas de 8x30, con el chopará del mediodía. Fuera de algún incidente con sus colegas labradores que invadían su jurisdicción, del hastío de los días de lluvia que lo relegaban en cuclillas frente a la pava, la tarea proseguía hasta el sábado a la tarde. Lavaba entonces su ropa y el domingo iba al almacén a proveerse. Era este el real momento de solaz de los mensú, olvidándolo todo entre los anatemas de la lengua natal, sobrellevando con fatalismo indígena la suba siempre creciente de la provista, que alcanzaba entonces a 5 pesos por machete y 80 centavos por kilo de galleta. El mismo fatalismo que aceptaba esto con un jañá y una riente mirada a los demás compañeros, le dictaba, en elemental desagravio, el deber de huir del obraje en cuanto pudiera. Y si esta ambición no estaba en todos los pechos, todos los peones comprendían esa mordedura de contrajusticia que iba, en caso de llegar, a clavar los dientes en la entraña misma del patrón. Este, por su parte, llevaba la lucha a su extremo final, vigilando día y noche a su gente, y en especial a los mensualeros.
Selva, noche, luna, pena en el yerbal. El silencio vibra en la soledad. Y el latir del monte quiebra la quietud.
Ramón Gumersindo Cidade, mejor conocido como Ramón Ayala, fue otro de esos poetas y músicos que vio las penurias del mensú, como lo muestra esta canción de 1961. Una cara áspera del paisaje misionero. junto a su hermano, el violinista y también poeta Vicente Cidade, fueron parte de esa columna vertebral de la cultura misionera. Desde su provincia, ambos hermanos se convertirían en embajadores de un legado que reflejaron con su obra musical. Sus canciones son referencias en el camino, donde la gente de su pueblo dialoga con la tierra, el monte y el agua, que avanza furiosa desde el norte y encuentra en Iguazú su caja de resonancia más imponente.
El 30 de mayo de 1961, Ramón Ayala se encontraba alojado en el viejo Hotel Cataratas. Hechizado por la magnificencia del lugar, dejó plasmado en el libro de visitas el germen de lo que sería uno de los himnos de la música misionera. Una galopa creada en colaboración con su hermano Vicente, Canción del Iguazú.
Sordo retumbar de cataratas, monte adentro, vértigo de luz sobre el abismo vegetal, es un corazón de sangre blanca y tierra roja, ronco zapucay que al estallar vuelve hacia mí, y en el Güembe un picaflor preso en un brujo de humedad, y en el latir del corazón tu canto de cristal. Mírame bien, viejo Iguazú, sé que no sos una postal, tu despeñada soledad es grito litoral.
Lucas Braulio Areco fue otro de esos nombres que pusieron en palabras el estímulo a los sentidos del escenario misionero. Nacido en Santo Tomé, Corrientes, pero asentado desde los 8 años en Apóstoles Misiones, creció junto a niñas y niños llegados desde las actuales Ucrania y Polonia. Fue luthier, periodista, pintor, historiador y un etcétera que resume la diversidad propia de Misiones. En 2013, 9 años después de su muerte, una de sus obras más reconocidas, Misionerita, fue elegida como canción oficial de la provincia.
Bajo un hermoso y dulce cielo guaraní, reluce eterna la aurora feliz. En la esmeralda de tu selva como el mar, hay 100 caminos de un mágico rubí. Bajan las aguas del gran río elemental, sobre su flanco maduro el sol. Carne vibrante el corazón de la espesura, es un misterio impenetrable en la noche azul. Misionerita, un corazón canta.
La galopa, género que se ha mencionado al pasar, se constituyó con los años en el género folclórico más aceptadamente misionero. Guitarra, arpa, bandoneón, violín o acordeón lo edifican, y fue el autor Ricardo Plácido Ojeda, uno de sus máximos defensores y difusores, quien no duda en recordarnos también que
nadie puede decir que la galopa nació acá. Eso siempre viene de algún lado. De hecho, es un ritmo francés, el galop. Es una proyección que viene de otros países. Lo que pasa es que después ingresa en una comunidad cultural, se da vuelta, entra en una licuadora y los músicos de una zona la empiezan a tocar. No como vino, sino que le dan su propio estilo.
Otros músicos misioneros, como Lalo Doreto, consideran que Misionerita es más una polca paraguaya que una galopa, y que el chamamé, de origen correntino, es la mejor síntesis de la música litoraleña, dentro de la que está incluida la misionera.
Disquisiciones teóricas al margen, el problema está en querer encorsetar en un rótulo la riqueza de una cultura múltiple como la misionera.
Si un artista de esta tierra sabe de romper barreras generacionales y de trascender las tradiciones estancas de la música de su pueblo, es Horacio Eugenio Espaciuc, el Chango, llevando la música misionera desde Buenos Aires a Cosquín, pasando por el Festival Internacional de Jazz de Montreal. Su apellido ucraniano es testimonio de que en los sonidos de Misiones no hay uniformidad, sino riqueza en la diversidad. Galopa, chotis, polquita rural, gualambao y hasta chamamé.
Y el propio Chango Spasiuk lo resume en 2 minutos.
¿Cómo suena una polca? Una polca suena así, por ejemplo. Es un ritmo en 2/4. Un, dos, un, dos, un, dos. Igual el shotis, solamente que tiene otra estructura, pero por ejemplo... El chamamé tiene elementos bastante parecidos al del vals. Hay una combinación entre el 6/8 africano y el 3/4. El 6/8 es... Es un ta con ta con ta, un ta con ta con ta, un ta con ta. Y el vals es un pa pa, un pa pa, un. En el chamamé hay algo que se llama polirritmia, que es un 3/4 y un 6/8 juntos. O sea, el un ta con ta con ta, un ta con ta con ta, un pa pa, un pa, juntos. Entonces, cuando vos tocas chamamé, están el 6/8 y el 3/4 juntos, y eso se llama polirritmia.
Misiones, disputada por españoles y portugueses en tiempos coloniales, anexada a Corrientes y ocupada por Paraguay, recibió, a fines del siglo XIX, a miles de inmigrantes europeos que trajeron su música, que pronto generó un sincretismo con la herencia guaraní. Hoy ello no solo está presente en la Fiesta Nacional del Inmigrante, que se realiza en la localidad de Oberá, con la participación de 16 colectividades. También en la música, donde se adaptan estilos como el chotis, de origen alemán, o la polca polaca, que en las colonias se transforma en la polquita rural, un género ampliamente difundido, pero no necesariamente folclórico de la provincia. Conocido como el padre del chotis, Teodoro Cuenca era un músico nacido precisamente en Oberá, que indagó en los fenómenos musicales de su provincia, como lo plasma en esta polquita criolla.
Cerro Azul, pueblito donde nací, junto a tu sierra especí, en tiempos de aquel mensú. Cerro Azul, que el gringo vino a poblar, para poder trabajar, mirando a la Cruz del Sur. Déjame polquita, que quiero con vos, llenar de alegría a mi corazón. Al corono rubio, yo quiero cantar, pues cruzo los mares por trabajo y paz.
A este panorama de inmigración masiva hay que sumarle los 900 kilómetros de fronteras artificiales que no impiden el influjo paraguayo o brasileño. Se trata de una muestra de multiculturalidad que arrasa cualquier intento de uniformidad, quizá propio de la juventud de la provincia como tal. Incluso, Ramón Ayala aportó su propio género local, resistido por los más tradicionalistas, el gualambao.
Entonces, un ritmo de polka era este un pa pa un pa un pa pa un pa un pa un pa pa un pa un pa un pa. Pero como nosotros somos latinoamericanos, a veces un poco con ascendencia aborigen, no podíamos permitirnos el 2/4, un pa un pa. Entonces en vez de un pa un pa un pa pa un pa 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 un pa pa un pa pa un pa un pa pa un pa un pa un pa 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 pa. Entonces de ahí nació entonces la galopa de esa polca paraguaya, que en principio se llamaba así, y nació la galopa, y de ahí y la guarania luego con José Asunción Flores. Y el gualambao es la conjunción de los dos ritmos. Vamos a suponer que un ritmo de chamamé haga tunta cumbapá, tunta cumbapá. Y gualambao es tum 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 tan, tum 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 tan, tum 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 tan, tum 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 tan, tunta cumbapá, chun chun tunta cumbapá, chun chun tunta cumbapá, chun. Los dos ritmos se convirtieron en uno solo. Uno es 6/8 y este es 12/8.
En parte del litoral, y particularmente en Misiones, a las niñas y niños se les dice gurises. Pero en Apóstoles, hacia 1968, había un médico jujeño, Abraham, que fue el padrino de bautismo de Spasiuk, y fue quien desde chiquito le dijo changuito, como se le llama en el noroeste del país. Aquello no fue un problema identitario, sino una forma de recalcar que la cultura de un lugar se construye con el aporte de cada una de sus partes.
De Misiones soy, mi tierra roja vierte sangre en el ceibal. De la agreste sol voy pregonando su belleza litoral.
Las notas, los tonos, los instrumentos pueden variar. Pero el hilo conductor entre changos de la tierra colorada y changuitos y changuitas de la puna está ahí, marcando lo que nos depara el circuito de esta Argentina sonora.
Un ardiente zapucar. Soy el canto misionero que palpita en los yerbales, anidando en los esteros, silbando en los tacuarales. En la grupa de los vientos recorro mi patria amada, ofrendándole el acento de mi tierra colorada. Llevo en mi canción la mansedumbre del arroyo y su frescor, el trinar de sus mañanas de pitanga y lechiguana, y en mi voz está el dulzor. Soy el canto misionero que palpita en los yerbales, la grupa de los vientos recorro mi patria amada, ofrendándole el acento de mi tierra colorada.